En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva edición de Bungalow 103. Hoy, en nuestro espacio de turismo, queremos volver a abrir la ventana a la formación, un aspecto interesante y siempre importante a la hora de pensar en los profesionales que al fin y al cabo se encargan de mantener la que, como siempre dice Ignacio Morés, la industria más importante de nuestro archipiélago. Por tanto, más nos vale que esté en manos capacitadas. Y por ello hoy, insisto, vamos a hablar de formación turística, concretamente de las oportunidades y los retos que esta supone. Y lo hacemos con dos invitados. Me acompañan a mi izquierda don Miguel Ángel Suárez, director del Executive Master en Innovación y Comercialización Turística. Miguel Ángel Suárez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santiago.
Y a mi derecha tenemos a Eliezer Escuder, subdirector de la cadena Nord Hotel y antiguamente también alumno de este máster. Eliezer, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
A los dos les hago una pregunta concreta y sencilla, como hacemos siempre aquí en Bungalow 103. Primero, Miguel Ángel, ¿están actualmente los profesionales del sector turístico en Canarias bien formados?
Bueno, no es una pregunta con una fácil respuesta. Primero tendríamos que diferenciar entre profesionales, es decir, de qué nivel profesional estamos hablando, ¿no? Yo sí creo que sí existe una formación relativamente adecuada a unos niveles profesionales intermedios o niveles profesionales más operativos. Sin embargo, donde nosotros hemos detectado que existe una carencia de formación es a nivel de gestión a nivel directiva. En ese sentido, sí, y después ahondaremos, sí creemos que existe recorrido y que hay un gap entre las necesidades que hay ahora mismo en el mercado y lo que realmente dispone el profesional turístico.
Casi por alusiones, Eliezer, como subdirector, ¿coincides en esa opinión de Miguel Ángel?
Bueno, la verdad es que coincido bastante, sobre todo en la primera parte de la respuesta, que es que no es una respuesta de sencilla aplicación, porque efectivamente, es decir, casi consuetudinariamente, que se dice en derecho, aquí se viene trabajando durante muchos años dentro del sector turístico. Entonces, bueno, se ha ido desarrollando un entramado de profesionales del sector. Pero sí que es verdad que existe a día de hoy una diferencia, digamos, a la hora de la gestión de las empresas turísticas con lo que se hace fuera, las empresas que trabajan fuera, debido también a la especial configuración que tiene nuestro sector turístico, que no es puramente hotelero, sino que hay una diversificación dentro del sector, lo cual configura un producto turístico que tiene unas especificidades propias. Entonces, bueno, las herramientas, las gestiones propias que necesitamos los directivos en este sector, pues requieren de una formación constante, de saber qué es lo que se hace en el mundo, qué hace otra gente por ahí fuera y qué resultados obtienen con esos medios, ¿no? Así que básicamente sí que coincido con él.
Pues con Eliezer Escuder, con Miguel Ángel Suárez, vamos a seguir hablando de formación, pero antes, como saben, tenemos que pasar por las noticias que una semana más nos trae el Vigilante del Faro aquí en Bungalow 103. Hasta ahora.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes. Canarias ha sumado esta semana otra cifra récord de llegadas de turistas extranjeros en los 9 primeros meses de 2014. En lo que va de año han pasado por las islas más de 8 millones de visitantes foráneos, un 11,4% más que un año atrás, según la última encuesta de movimientos turísticos en fronteras, Frontur. El archipiélago es así la comunidad autónoma donde se ha registrado el mayor crecimiento interanual de los viajeros extranjeros recibidos entre enero y septiembre, que ha superado en 4 puntos el incremento computado en la media de España en ese periodo. Seguimos hablando de cifras. Los ingresos vinculados al turismo en Canarias superaron los 12.500 millones de euros en 2013, representando así el 31,2% del PIB de las islas. Además, el sector dio trabajo a más de 250.000 personas. Así se desprende del estudio del impacto económico del turismo Impactur Canarias 2013. El viceconsejero de Turismo del Ejecutivo Canario, Ricardo Fernández de la Puente, ha resaltado el incremento del gasto turístico que ha ido creciendo en los últimos años en el archipiélago.
Si bien es importante que sigan viniendo, más importante aún es que el gasto de estos turistas se vaya incrementando. Y en esa línea, Canarias ha ido creciendo en los últimos años. Ingresos turísticos en el extranjero en Canarias han experimentado un incremento del 6,9% hasta alcanzar los 8.000 300 millones de euros. También hay que decir que se ha incrementado en casi un punto el empleo total en el sector turístico, pasando a ocupar ahora mismo el 35,2% del empleo generado en Canarias.
Miramos ahora a Gran Canaria, porque la isla suena cada día más en Hollywood. Gran Canaria ha sido protagonista en la vigésima edición de la muestra más importante de cine español, celebrada este pasado fin de semana en Los Ángeles. En ella, el Patronato de Turismo, a través de la Gran Canaria Film Commission, ha estado presente como sponsor oficial. Por la alfombra roja han desfilado conocidos directores y actores como David Trueba, Paco León o Clara Lago, además de numerosos productores americanos. Esto ha supuesto un magnífico escaparate para la promoción internacional de la isla como gran plató natural en el corazón de la industria cinematográfica estadounidense. Escuchamos al consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón.
Spain Resident Cinema, que es la muestra del cine español de lo mejor que se ha rodado en España durante el último año. Nosotros hemos presentado la Film Commission de Gran Canaria, nuestra isla como un plató cinematográfico, no solo por nuestros magníficos paisajes y nuestro estupendo clima, sino que además con los interesantes beneficios fiscales que tienen los productores por venir a rodar a nuestra isla, venir a rodar a Gran Canaria, y con ello pues queremos consolidar los logros de estos últimos dos años en los que Gran Canaria pues ha sido plató de numerosas producciones.
Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Tras las noticias del Vigilante del Faro, volvemos aquí a Bungalow 103. Recuerden, hoy con Miguel Ángel Suárez, director del Executive Master en Innovación y Comercialización Turística. A partir de ahora lo llamaremos el Emitur, para que todo esto sea un poco más sencillo. Y también con Eliezer Escuder, subdirector de la cadena Nordhotel. A los dos les hacía una pregunta al comienzo del programa y ahora durante este pequeño descanso que nos ha dado las noticias del Vigilante del Faro nos decían, necesitaremos un programa entero para responder a ese tipo de preguntas. Pues bien, casi que lo tenemos por delante. Ahora si quieren con un poquito más de calma desarrollamos la respuesta, porque no deja de ser curioso, ¿no? Que afirmen que digamos los niveles intermedios de los profesionales sí que estén suficientemente formados y que se encuentre en déficit en la parte superior, cuando quizá lo natural es que fuera al revés, ¿no?
Bueno, puntualizando un poquito más la contestación, quizás lo que yo quise trasladar en tu pregunta era básicamente que mandos intermedios y altos mandos, que son los responsables fundamentales de la gestión de turística, uh-huh. Han estado trabajando pues con unas herramientas, unas técnicas, unos modelos de dirección que han funcionado hasta el momento y que todavía hoy en día, sigue dando resultados, pero que a su vez creemos que son mejorables. Son mejorables porque a nadie se le escapa que el sector turístico es de estos sectores que más está cambiando en los últimos tiempos. El viajero tiene un perfil totalmente diferente al que tenía hace... Ya no tenemos que hablar de 50 o 60 años, estamos hablando de hace 10 años. La llegada de la economía digital y de las redes sociales lo ha cambiado todo. Los valores del viajero han cambiado mucho también y la sostenibilidad es algo que se tiene cada vez más en cuenta y a su vez la tecnología ha irrumpido de una manera bestial. Todo eso ha hecho que el entorno, digamos, en el que se movía antes o nos movíamos antes como directivos en el sector turístico se haya transformado. Y es por eso por lo que sí entendemos que existe esa carencia, y especialmente en Canarias, porque no hemos encontrado todavía, un lugar donde adquirir esta formación, ¿no? Entonces hemos detectado, como decía, carencias importantes en determinadas herramientas de gestión. Herramientas de gestión orientadas a nuevos canales para vender.
Claro, hablamos más quizá de una actualización que de una formación. Por no entender formación como que no están formados.
Bueno, claro, evidentemente depende de lo que entendamos por actualización o por formación, pero sea como sea, la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación práctica con éxito. Eso uh-huh. para nosotros es la clave, ¿no? No se trata solamente de saber lo que está pasando, sino saber interpretarlo, interiorizarlo y aplicarlo con éxito en el establecimiento turístico, en la empresa turística.
Elicer, también a lo mejor quieres puntualizar lo que comentábamos en el primer bloque del programa.
Sí, bueno, la verdad es que ciertamente necesitaríamos, yo creo, una mesa de debate interesante, curiosa.
Por cierto, le recalco a ambos, esto es una mesa redonda, no hace falta que yo les dé el turno de palabra.
que aportaría bastante, ¿no? Entre otras cosas, por no dejar en mal lugar, digamos, a gente que lleva desarrollando esta profesión durante mucho tiempo en cargos de responsabilidad, ni mucho menos, ¿no? Y con respecto a la frase que tú decías, y a lo que yo decía también, es decir, en la profesión que se lleva desarrollando, la profesión turística, en los cargos, digamos, en los cargos medios, y ya no superiores, sino los medios, pues bien, lo que se ha entendido siempre como la hostelería y la hotelería, ¿no? Pues ahí también existe un déficit, quiere decir, bueno, ha habido formación, lo que sucede es, como bien decía Miguel Ángel, la entrada de un perfil diferente del viajero, la entrada de competencias de diferentes destinos, la propia modernización del desarrollo propio de la evolución turística nos ha dejado un poco en inferioridad, y esto creo que es un hecho constatable, que además que lo hemos podido constatar con resultados claros este año.
Inferioridad, perdón que interrumpa, ¿respecto a quién? ¿A España? ¿Al resto de países?
Pues incluso dentro de España y al otros destinos que también se configuran como destinos turísticos de sol y playa, ¿no? Ya no hablo solo del destino per se como tal, sino, digamos, la cualificación profesional que tenemos, ¿no? Y enfocándolo y focalizándolo un poco en el programa que aporta Emitour, pues, como bien decía Miguel Ángel, soluciones, herramientas, planteamientos de cómo ha cambiado el modelo de negocio de gestión turística y las herramientas que se necesitan para desarrollarlas y llevarlas a cabo con éxito, ¿no? Yo creo que ha sido un programa en el cual hemos encontrado una serie de profesionales verdaderamente brillantes, que muchos de ellos son españoles, de empresas punteras en el mundo, que nos han aportado la visión de cómo están llevando adelante estas empresas, pensando siempre en un poco más allá, no en el día de hoy, sino cómo está cambiando y qué soluciones y qué respuestas le estamos dando a estas nuevas problemáticas, y son herramientas pues fundamentales para que un directivo pueda tomar a día de hoy decisiones correctas hacia dónde quiere llevar su empresa, su modelo de negocio o su establecimiento, ¿no? O sea que sí es cierto que existe un gap, ¿no? Una diferencia entre cómo es nuestro día a día y las cosas que verdaderamente podríamos hacer.
Si la pregunta de antes les pareció complicada, la de ahora no sé si formulársela o no. Hasta que ahora ya, como decía Miguel Ángel, se iban detectando esas carencias y se iban mejorando, pero hasta ahora, ¿qué nivel de autodidactismo ha habido en el sector turístico de Canarias? El ensayo y error que a veces la necesidad obliga.
Bueno, yo desde la óptica externa, que es la que adopto, porque tengo que ser franco, no he trabajado directamente en un establecimiento turístico, pero sí lo he analizado desde el punto de vista externo. Yo creo que ha existido, como en todas las industrias, bastante de esa tendencia autodidacta, que no es mala. Porque ya muestra de por sí un interés.
Por algún lado hay que empezar.
Efectivamente.
Claro.
El problema es cuando es complicado aplicar una técnica autodidacta a unas técnicas, unas herramientas de gestión potentes. Y eso nos da un poco de miedo. Después hay otra variable también, que a veces el ser autodidacta es el resultado de una necesidad. Y bueno, para bien o para mal, Canarias ha sido un destino turístico que, como bien decía Eliezer, con un modelo de sol y playa que ha funcionado y que no lo ha pasado del todo bien hasta que ha llegado, no nos engañemos, la primavera árabe, que fue, y corríjanme si me equivoco, un punto de inflexión. Uh-huh. Unido ahora pues a, bueno, lo que estamos viviendo en el mundo árabe en general y el Estado Islámico, que eso, insisto, es una desgracia mundial, pero ha ayudado. Eso que hace que la preocupación, a lo mejor, que tengamos también por hasta ser autodidacta, no sea tan elevada, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí hay un nivel de, desde mi punto de vista, sí que hay un nivel de autodidactismo, no sé si eso está bien expresado, pero creo que no es suficiente esa preocupación personal, esa inquietud para lo que se exige hoy en día.
Yo creo que podemos quizás hacer una comparación, que lo hemos hecho muchas veces a lo largo del máster, ¿no? Con las Islas Baleares, ¿no? Que nos queda muy a mano. Empezamos, más o menos en la misma época, y los modelos turísticos se han desarrollado de diversas maneras, digamos, teniendo unas similares características en ambos destinos, ¿no? Ellos están ahora mismo en otro punto absolutamente diferente al que está Canarias, en diferentes vertientes. No solo en su configuración como destino y producto turístico, también en su configuración como las herramientas que han irrumpido para llevar adelante estas empresas turísticas se han puesto en funcionamiento tiempo antes, la configuración de un proyecto, digamos, local que ha sido exitoso y por supuesto la adaptación de pues cómo tratar al cliente, de los servicios que hay que darle a día de hoy al cliente, ¿no? Sin ser nada del otro mundo, es decir, sin ser una cosa que se esté desarrollando pues en las islas próximas a Hong Kong, Mallorca ya nos lleva, digamos, una ventaja importante en términos cualitativos y cuantitativos. Entonces, eso a Canarias la está dejando retrasada con respecto a nuestro único, digamos, modelo de crecimiento que tenemos para los próximos años. Por lo tanto, es interesante que el autodidactismo, como decía Miguel Ángel, que se ha podido desarrollar hasta ahora, seguramente con éxito, porque no hay que obviar que el modelo ha estado funcionando hasta hace muy pocos años a buen nivel y a gran escala, que nos ha permitido llevar las Islas Canarias hasta aquí y ser, digamos, una industria turística de reconocido prestigio en el mundo, por lo menos en cuanto a volumen de pasajeros que traemos a las islas. Pues no, nos estamos quedando atrás y esto pues son cifras que cuando uno sabe más o menos lo que están haciendo los turoperadores por ahí fuera, dónde están colocando sus inversiones y los programas de desarrollo que harán los próximos años, nos ha de preocupar, es decir, para tomar conciencia de que ese modelo del que hablábamos antes ya no está funcionando a día de hoy, o si está funcionando a día de hoy tiene los días muy contados. Es decir, ya tenemos que estar pensando cómo lo vamos a hacer en los próximos 10, 15 o 20 años, ¿no? Por lo tanto, la formación es básica. Reciclarse en la formación, por supuesto, como decíamos antes, también lo es. Y saber qué es lo que hace la competencia y cómo lo están llevando a cabo, pues también, ¿no? Entonces, desde este prisma, yo creo que ha nacido a través de Miguel Ángel, la gente que ha configurado el plan, el programa del máster, ha sido pues, muy acertado, ¿no? Para poder dotar, digamos, a los profesionales que están en el sector de esa comparativa, de esa visualización tangible, es decir, oye, ¿qué es lo que están haciendo ahí fuera? ¿Y qué es lo que podríamos hacer nosotros que, copiando y pegando, lo podríamos desarrollar en nuestro modelo, ¿no? Por lo tanto...
Me ha gustado lo de copiando y pegando.
Sí, sí, sí.
Es que es un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender para cualquiera que nos esté oyendo.
Sí, bueno, además...
Yo es que les iba a preguntar, ¿y qué hacen mejor ellos que nosotros? O estaba enfocando mentalmente la pregunta y me la acaba de responder y le decir. Copiar y pegar en la medida de lo posible.
Lo que funciona, o corrígeme Miguel Ángel si me equivoco, tú que también has estado metido en otros sectores de empresa, en fin, un poco al igual que yo, lo que funciona por ahí fuera es un copia y pega con las adaptaciones propias al medio local. O sea, lo que funciona no hay por qué tocarlo, ¿no? Entonces, bueno, cada medio, cada localismo tiene pues su propia que aportar, ¿no? Su propia idiosincrasia y sus características especiales que además aporta al producto. Pero vamos, lo que funciona se copia y se pega. Vamos, creo yo.
Sí, no tiene nada de malo, ¿no? En un examen en el colegio está muy mal, pero, pero en este contexto no. Cuando le hemos puesto nombre al máster, innovación y comercialización, les pido que nos pongamos en la piel del oyente, que no tiene que entender perfectamente aplicado al sector turístico a qué nos referimos. Miguel Ángel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de innovación y comercialización turística?
Sí, a ver, el máster, el EMITUR, que es organizado por la Escuela de Negocios SCOEX, lleva 25 años aquí formando también profesionales, surge con la finalidad de posicionarse como un producto formativo diferente a lo que se estaba haciendo en turismo. Entre otras cosas, por lo que comentábamos antes, porque veíamos que había un nicho de formación que no estaba siendo, desde nuestro punto de vista, cubierto adecuadamente. Entonces, a la hora de conceptualizar, pues queríamos ver qué contenidos eran realmente los importantes. Y ahí es donde surgen esas dos palabras, ¿no? Nosotros entendíamos que un destino como Canarias, con todos sus directivos, que insistimos, ¿no? Gente muy preparada, muy cualificada, pero que entendíamos que todavía podían tener ahí un recorrido, pues necesitaban diferenciarse. Y la diferenciación hoy en día pasa por innovar. Es así. Más en un destino maduro, donde la única manera que tienes de relanzar el producto es pensando de qué forma diferente lo puedes poner en valor. De ahí surge la palabra innovación y ahora veremos cómo en qué se puede innovar, ¿no? Y lo otro era clave también, es decir, tenemos que conseguir vender más y mejor. Y ahí es donde entra la palabra de la comercialización. Entonces, de ahí surge el concepto de máster en innovación y comercialización turística. En nuestro máster no se habla de gestión de pisos, ni de gestión de alimentos y bebidas, ni de recepción, etcétera. Eso entendemos que está adecuadamente cubierto. Nosotros hablamos de otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de innovación, ¿a qué nos referimos? Efectivamente, nos referimos a nuevas tecnologías también, a lo que todo el mundo piensa, es decir, cómo las TICs, las tecnologías de información y las comunicaciones, han irrumpido, han llegado para quedarse en nuestra sociedad y cómo eso puede ser utilizado por los establecimientos y las empresas turísticas para obtener ventajas competitivas. Un ejemplo que hoy se habla mucho, pero que poca gente sabe aplicar, el Big Data. ¿Qué es eso del Big Data? Esa masa tan grande de datos que hay, que se generan, bueno, las Smart Cities, ¿no? Las ciudades inteligentes están generando datos. Las Palmas de Gran Canaria, Smart Cities, se generan muchísimos datos muy interesantes que pueden ser explotados por empresas turísticas para conocer mejor tu cliente, para segmentarlo, para hacerle llegar una propuesta de valor diferenciada. Eso, ¿alguien lo sabe? ¿Lo conoce? ¿Tenemos profesionales capaces de ver cómo esas nuevas tecnologías pueden ser aplicadas en beneficio nuestro y mejorar la rentabilidad de nuestra empresa? Bueno, pues ese es, por ejemplo, uno de los módulos que se trata en nuestro máster, y eso es innovación con las nuevas tecnologías. Pero también hablamos de innovación, por ejemplo, en técnicas para conseguir optimizar tus recursos. Por ejemplo, el revenue management. Revenue Management es una técnica que se lleva aplicando mucho tiempo por las líneas aéreas y consiste en ofrecer el precio adecuado, o sea, tu inventario, que en este caso son, pensemos en un hotel, las habitaciones de un hotel, ser capaces de optimizarlas para venderla a la persona adecuada al precio adecuado en el momento adecuado, que es lo que hacen las aerolíneas, que tú puedes entrar en un momento a sacar un billete y entras 10 minutos más tarde y el precio ya es diferente. Cambió, y además te dice, nada más que quedan 3 plazas a este precio. Bueno, ellos están haciendo revenue management. ¿Por qué no podemos hacer nosotros eso también? Ya hay una gran cantidad de establecimientos turísticos, como bien decía Eliezer, fuera de Canarias, que tienen un revenue manager dedicado exclusivamente a eso. Bueno, pues para nosotros eso es innovar también y tiene un efecto muy directo en la comercialización. Pues también es un contenido importante. Los social media, ¿no? Las redes sociales. Bien, ya muchos estamos, pero ¿cómo podemos usar los social media para generar conversión y que realmente usted se convierta en más, mayor ocupación y de más calidad, de, por ejemplo, de mi establecimiento turístico?
Aunque sea rentable, puramente rentable.
Aunque sea rentable, efectivamente. No estar por estar y, no, ser capaces, pues bueno, pues también traemos a profesionales excelentes, expertos en esa materia, que nos enseñan. Para nosotros eso también es innovar. Por supuesto, los procesos son muy importantes. Le dedicamos un bloque completo a optimizar los procesos, a innovar, a rediseñar tus procesos internos para conseguir reducir costes y ser más eficientes. De hecho, el máster tiene una coletilla que es innovación, comercialización y eficiencia turística, porque entendemos que por un lado ayudamos a mejorar los ingresos, pero por otro, con la innovación también se contribuye a reducir los costes. La eficiencia energética, por ejemplo, pues ahí hay un gran campo también que se ve con detalle en el programa.
Eso se habla mucho, además ahora con motivo de la ley de renovación, esa apuesta por, pero hay que apostar decididamente por ello y saber de qué manera, como hablábamos, ¿no?
Yo creo que en la parte de la eficiencia energética, si la incluimos dentro de un paraguas más global, que creo que es lo que hay que apostar, que es por la sostenibilidad, existe mucho que hacer. Primero, como compromiso que tenemos que tener todos con el entorno y con la sociedad que nos legitima, punto número uno. Punto número dos, porque creo que es beneficioso para cualquier empresa desde un punto de vista de imagen de marca. Y punto número tres, por el bolsillo, porque una buena gestión energética en todo su conjunto puede llevar a un ahorro y está llevando, de hecho, a un ahorro muy importante de costes.
Eliezer, por tu caso concreto, como exalumno del máster, no te voy a pedir porque ya imagino que estás obviamente concienciado, pero por lo que ves a tu alrededor, en otros directivos, en otras cadenas, empresas, sin obviamente ponerles nombres propios, ¿hay realmente esta conciencia de esta necesidad o de la importancia de la innovación?
Vamos a ver, verdaderamente yo creo que todos a nivel particular tenemos una idea, o están haciendo una idea de lo que significa la sostenibilidad, que básicamente se inicia esa idea con el respeto al medio ambiente. Sin embargo, la sostenibilidad es algo que engloba muchas más características y que trasciende absolutamente el respeto al medio ambiente. Además, lo importante de esto es acercarse sin prejuicios, no estableciendo una serie de paradigmas que te imposibiliten llegar, digamos, a tomar una visión adecuada de qué es la sostenibilidad dentro del negocio turístico. Aquella persona que se piense que dentro del negocio turístico o dentro de un hotel pues no se desaprovecha comida o no se desaprovechan recursos naturales, está muy equivocada. Sin embargo, sí que es verdad que las empresas hacen todo lo posible por el aprovechamiento de todos estos recursos.
Porque son dinero, al fin y al cabo.
Por supuesto. Primero, porque te está afectando directamente a tu cuenta de resultados. Y ya que estamos hablando del tema y que pasaba el río por aquí, efectivamente, o sea, supone un compromiso. Decir, oye, cualquiera que esté en un restaurante sabe perfectamente que toda la comida que sobra es que no se puede, digamos, dar otro uso, sino que el que marca establece concretamente la normativa que la desarrolla. Por lo tanto, quiero decir, hay mucho que hacer, hay mucho que realizar. Las empresas sí que es verdad que se están poniendo, digamos, las pilas con respecto a esto, pero no existe una mentalidad a mayores, como bien decía Miguel Ángel, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a insistir en la idea de que un poco ser pioneros en esto va a ser complicado. Por lo tanto, hay que ir viendo qué es lo que dicen otras voces que están en el mundo implantando y desarrollando cosas, ¿no? Bueno, en Canarias no nos coge tan de lejos, puesto que en una isla hermana hemos dado con un sistema que está siendo pionero a nivel mundial. O sea, ahora a ver cómo esto lo podemos ir introduciendo en diferentes ámbitos de nuestros sistemas y nuestros procesos productivos de empresas, bien sean también en la industria turística, que le podamos sacar desarrollo y productividad económica, ¿no? Pero sí es cierto que esto, insisto, para mí la idea es acercarse sin prejuicios. Porque si ponemos prejuicios por delante, si el petróleo es malo y no se puede usar porque hay que vivir del sol, entonces, quiero decir, a pocas conclusiones correctas vamos a llegar. Hay que tener una visión lo más científica posible, lo más certera posible, e ir indagando poco a poco, porque se está abriendo un camino en el mundo y nosotros lo tenemos que abrir en nuestras islas para poder configurar nuestro producto turístico, nuestro desarrollo turístico a los próximos años, con un respeto al medio ambiente, pero que nos permita vivir, porque eso es importante, porque si no es que tampoco podremos vivir.
Me interesaba la respuesta y por eso le he dejado seguir, pero me refería también, ahora es cuando has caído en mi trampa, Elicer, a ese tipo de otras cuestiones que nos hablaba Miguel Ángel, el, no sé si lo voy a pronunciar bien, Revenue Management, los social media, todo ese tipo de otras cuestiones que a lo mejor es más difícil ver en la rentabilidad directa, porque como tú decías, si se tira comida, estás viendo el dinero salir por la puerta, pero a lo mejor el no tener un community manager no lo ves tan rentable, pero a esa conciencia de la innovación también la ves.
Vamos a ver, como decía al principio, concretamente la provincia de Las Palmas, ¿no? Existe, digamos, un producto turístico que está, en fin, demasiado poco unificado. Existe poca industria, por así decirlo, ¿no? Es ciertamente el mundo de los extrahoteleros, digamos, está menos desarrollado que el mundo de la hotelería. El mundo de la hotelería, que ya está formado por cadenas, ya existen implantaciones y unos medios que la gente se pone un poco más al día y pueden llevar a cabo. Nadie que trabaje en una cadena puede desconocer a día de hoy que es el GIL, el Revenue, o el CRM, o cualquiera de estas cosas. Sin embargo, si tú vas con esto, digamos, a un hotel que, pues evidentemente lo hará a su manera, pero que no es esto exactamente. Y por lo tanto, así, por ende, al resto de la industria. En definitiva, no existe. Hay que implantarlo. Y para eso se necesita adquirir conocimiento. Hay que hacer un traspase del desarrollo que llevan los hoteles de ciudad, por ejemplo, con respecto al revenue, y pasarlo al mundo turístico. Esto no es nada sencillo. Ahí sí que no podemos hacer un corte y pega. Aquí tenemos que aprender qué es cómo se hace en ciudad y tratar de trasladarlo a nuestra industria, que tiene unas características diferentes por el peso específico del tour operador. Entonces, pero son medios que hay que poner en valor ya, porque eso efectivamente se nota rápidamente en tu hotel. Cuando tú estás aprovechando una serie de habitaciones y las estás colocando al mayor precio posible en los días correctos, eso tiene una implicación directa en tu cuenta de resultados. Entonces, ¿quién, por no saber cómo hacerlo, va a dejar de perder dinero? Lo que pasa es que al principio hay que invertir, hay que apostar y hay que encontrar los profesionales adecuados. Y eso, primero, no todo el mundo está dispuesto a y no todo el mundo lo entiende. Pero tenemos que, poco a poco, digamos, derribar esas barreras e introducirnos en ellas, mostrando resultados. probablemente, antes que palabras, los resultados siempre son más clarificadores para el que...
Más elocuentes.
Más elocuentes para el empresario turístico. Y dice, oye, yo me estoy jugando aquí mi dinero, son mis operaciones y demás, y por lo tanto, ofrezcame usted algo, ¿no? Pero bien, digamos, una vez estas barreras las logremos con el paso de, no creo, muchos años, llevar adelante, creo que todo, que esto va a irrumpir de una manera muy importante en Canarias también.
Bueno, hemos cumplido ya la primera parte del programa. Vamos a hacer un alto para darnos ese brinco que nos damos cada semana aquí en Bungalow 103 y a la vuelta seguimos hablando de innovación, comercialización turística con el Emitur y con nuestros dos invitados de esta tarde. Enseguida regresamos.
Viaje con nosotros si quiere.
Hoy nos escapamos a Portugal, en concreto a Lisboa y Oporto, que siempre son una buena opción. Estas ciudades tienen muchos puntos de interés, buena gastronomía y también una amplia oferta cultural. Los ríos que las bañan les aportan un ambiente especial, con un otoño suave. En Oporto, las ciudades de Braga y Guimarães, esta última patrimonio mundial, el Parque Nacional del Jerez, el Geoparque de Arouca y el río Duero son algunas visitas obligadas. Desde Lisboa se llega rápidamente al Patrimonio Mundial de Sintra, a la costa de Estoril o a los parques naturales de los estuarios del río Tajo o del río Sado. Junto al Sado, precisamente, tenemos el Parque Natural de Arrábida y las localidades de Palmela, Sesimbra y Setúbal, que ofrecen bellas perspectivas del mar. Un poco más al sur, pero solo una hora en coche, queda Évora, que también está catalogada como Patrimonio de la Humanidad, al igual que los monasterios de Alcóbaca y Batala, al norte de la capital. Por cierto, estamos hablando siempre de lugares bien comunicados y que resultan una excelente sugerencia para pasar unos días diferentes y conocer un poco más la cultura y los paisajes portugueses. Esta semana en El Brinco, Portugal, Oporto y Lisboa.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Volvemos con nuestros dos invitados. Recuerden, Miguel Ángel Suárez, director del Emitur, ya lo vamos simplificando, y con Eliezer Escuder, subdirector de la cadena Nordhotel y antiguo alumno de este máster, y estamos hablando de innovación y comercialización turística. Hemos estado hablando de lo que supone la innovación. Nos quedaría un poco más por detallar, Miguel Ángel, cuando hablamos de comercialización, ¿a qué nos referimos o cómo se hace o cómo se puede mejorar la comercialización hoy en día?
Sí, bueno, la comercialización, bueno, daría, como decíamos antes, quizás para un par de programas más, ¿no?
Pues ya hemos
lo vamos a simplificar, ¿no? Muy rápidamente. Tenemos los modelos tradicionales de comercialización, hablando siempre de destinos de sol y playa, fundamentalmente, como es Canarias, que es la tour operación tradicional. Y después podemos hablar de, no sé si llamarlo nuevos modelos, porque ya llevan funcionando tiempo, pero vamos, modelos no convencionales, ¿no? Y dentro de esos modelos no convencionales estamos hablando básicamente del canal directo, que se puede simplificar diciendo que el establecimiento turístico, estamos hablando siempre de establecimientos alojativos, ¿no? Pensando en el establecimiento alojativo, pero podría servir también para oferta turística complementaria, ¿no? Ofrezca su producto directamente al cliente final, al consumidor. Y eso ahí, pues, estamos hablando fundamentalmente gracias a las plataformas de internet. Y tenemos también en medio un intermediario que son las OTAs, las agencias de viaje online, donde ahí pues podemos hablar de un Booking, un Expedia, que son quizás los referentes más importantes, que también están desarrollando y cada vez más un papel importante en la comercialización. Nosotros en este máster hablamos muy poco, muy poco de la tour operación tradicional. Entendemos que eso somos expertos. Y tampoco, con todos los respetos, tampoco creo que tengamos más que enseñar, ¿no? Pero sí trabajamos mucho el canal directo. Y para eso dedicamos un bloque completo a la innovación en la comercialización. Donde hablamos, aparte del revenue management, como antes comentábamos, hablamos del web a mobile management, cómo desarrollar una buena comunicación web y mobile, especialmente mobile, que es por donde están entrando casi todas las reservas hoy en día de canal directo y de OTAs, el mobile management, hablamos de los social media, por supuesto, y del social commerce, pero también hablamos de la gestión de la experiencia del turista. Es decir, estamos pasando de una comercialización de un commodity, de una habitación, de una estancia, de un alojamiento, estamos pasando a una comercialización, o debemos tender a la comercialización de una experiencia. Y por tanto tenemos que ponernos en manos de los profesionales que saben cómo gestionar la experiencia del cliente para que nos cuenten cómo gestionar la experiencia del turista y crear un valor añadido diferencial. Pues eso también nosotros entendemos que es innovar en la comercialización del producto. También hablamos durante el máster de cómo innovar en la comunicación, donde también hay muchísimo recorrido, más con la potencialidad de Internet. Y una parte también muy importante es el CRM, como comentaba antes Eliezer, la gestión de las relaciones con el cliente, los programas de fidelización. Porque no cabe duda, y más en el sector hotelero y más en las Islas Canarias, donde nos caracterizamos por tener muchos clientes repetidores, que la fidelización es otra técnica para mejorar notablemente la cuenta de resultados. Es muchísimo más económico fidelizar un cliente que captar uno nuevo. Además, aquí en Canarias, donde tenemos clientes que han repetido durante 25 años, pues creo que es el caso más claro de por qué no podemos obviar un buen CRM, ¿no? Una buena gestión de las relaciones con el cliente y todo lo que ello conlleva.
Hemos estado hablando del máster y yo creo que nos hemos saltado una cuestión importante, aunque la hemos intuido, pero no la hemos dicho expresamente. ¿A quién va dirigido este máster? Porque hablábamos de los directivos, de la necesidad de que esos altos cargos estuvieran, creo que Lecero utilizó la palabra reciclar, me parece correcta, ¿no? Aplicarla a este caso. ¿Va dirigido a directivos exclusivamente este tipo de formación de la que llevamos hablando este programa?
No, contundentemente no. Evidentemente entendemos que directivos, entendiendo por directivos, mandos intermedios o superiores, creemos que es muy interesante este programa, porque además, como en todo en la vida, si los de arriba no se sensibilizan, no conocen las posibilidades, difícilmente los del resto de la organización y la cultura corporativa va a asumirlo, ¿no? Por lo tanto, evidentemente para nosotros es un target, un público objetivo muy importante, pero no es ni muchísimo menos el único. De hecho, nosotros apostamos por una diversidad, tal y como hemos publicitado a la hora de comunicar el máster. No solamente hablamos de empresarios y directivos de la industria turística, sino también empresarios y directivos de otros sectores, profesionales interesados en general en el sector turístico, gente, como fue el caso de Eliezer, que ahora lo comentará.
Que levanta el dedito.
Mi caso.
Soy el perfecto paradigma de este ejemplo.
Y bueno, e incluso... Incluso hemos dado pie el año pasado a incluir en el grupo un par de perfiles más juniors que son recién licenciados que quieren desarrollar un proyecto de emprendeduría turística en el sector. Y curiosamente, en esta segunda edición estamos teniendo una parte importante de personas que se están interesando y que lo que quieren realmente es poner en marcha un negocio turístico, porque uno de los bloques específicos del Lemitour es emprendeduría e intraemprendeduría turística, y le dedicamos bastantes horas a ese tema, ¿no? Por tanto, no es necesario que seas directivo turístico. Evidentemente, nosotros estaremos encantados de que vengan muchos directivos, por supuesto. También han asistido técnicos también de diferentes niveles en la primera edición del máster. Lo que queremos es gente que esté interesada verdaderamente en el sector turístico y que tengan sensibilidad hacia la innovación, básicamente.
Yo quería decir que verdaderamente ha sido pues, no sé, un refresco de al espíritu incluso, ¿no? Permitidme la frase un poco rimbombante, pero por la visión que dan algunos compañeros que no conocen un poco la industria por dentro, entonces al mirarla desde fuera y con unos ojos absolutamente nuevos, se replantean las cosas casi desde, ¿y pero por qué esto es así? Es que esto no tiene sentido hacerlo así a día de hoy, es que esto es un absurdo prácticamente, y coño, estás llamando a ser un absurdo una cosa que se lleva desarrollando 20 años, ¿no? Quiero decir, entonces, porque se parte de nuevos paradigmas, ¿no? Y esto también es innovar, replantearse las cosas, y muchas veces cuando estás dentro te es mucho más complicado que cuando viene gente de fuera, de otros sectores, o simplemente con una visión más naif del desarrollo del negocio y lo mira con otros ojos, ¿no? Bueno, yo quería decir que efectivamente que en mi caso yo, en fin, yo soy licenciado en ciencias jurídicas, soy abogado, estaba desarrollando mi profesión e incluso había estado trabajando también para bancos y demás, y bueno, por lazos de la vida me incorporé al negocio turístico, estaba trabajando dentro de este sector y necesitaba formación específica que fui haciendo un poco, como decíamos antes, algo por mi cuenta, algo de lo que podía hacer, que tenía mano, pero verdaderamente a mí el máster es que me vino como un pie a mí, como un zapato a mi pie, ¿no? Ha hecho a mi medida porque me dotó de ese conocimiento del que yo estaba carente y verdaderamente ha sido muy muy provechoso, ¿no?
¿Sirven el hacer este tipo de máster, de formaciones, de cursos, para también establecer relaciones interprofesionales para el presente y para el futuro?
Sí, claro. En fin, como todos los másteres, sobre todo en este concretamente, yo tengo que decir y tengo que reconocerlo nuevamente, que el profesorado o los másteres que han llevado adelante el programa, verdaderamente gente, en su gran mayoría gente de primer nivel. Por lo tanto, muy agradecidos a Mitur, a Miguel Ángel y a toda la gente que lo ha hecho posible. Eso también, digamos, puedes crear tú una serie de lazos, de vínculos con estas personas, en fin, mostrando también, poniendo tú en valor, tu propio valor de profesional, porque, en fin, la gente, las empresas, aunque la gente no se lo crea, necesitan profesionales. Necesitan profesionales adecuados para poder llevar adelante sus empresas y sus derrotas. Aquí la cosa es ponerse en valor y demostrar también, digamos, la capacidad que uno tiene de adquirir nuevos conocimientos y de poder llevarlos a cabo con éxito.
Que todo el mundo tiene algo que aportar, como tú decías, siempre. Aunque sea verlo desde otra perspectiva.
Siempre. Eso es una cosa fundamental. Y eso muchas veces, cuando llevas un tiempo desarrollando tu profesión, no te lo recuerda nadie. Y muchas veces puedes caer incluso, bueno, no digo un endiosamiento, pero en fin, que te crees un poco, oye, esto ya me lo sé. Pues a lo mejor aquello que tú creías que te lo sabías tan bien, pues resulta que no te lo sabías tan bien o que se pueden aplicar otra serie de soluciones para llevarlo adelante. Por lo tanto, tener esa humildad constante es muy importante y esto lo aporta hacer un programa de reciclaje a este nivel. Te hace replantearte muchas veces las cuestiones. Un simple, por ejemplo, ¿cómo evito yo la cola de recepción? Bueno, pues en fin, eso es una de las cosas que es muy discutido, ¿no? Pues a día de hoy hay soluciones variopintas que a priori cuando tú estás dentro de un hotel dices, no, esto yo no lo hago porque enseguida encuentras otra serie de problemas. Antes de enfrentarte a que le puedes dar solución a ese problema y es embarcarte en un nuevo proceso. Y un nuevo proceso que te puede llevar pues a obtener un resultado de una satisfacción del cliente mejor. Esa satisfacción del cliente mejor, si tú la tienes bien definida y bien programada, puedes llegar a ver cómo en su día te puede dar una incidencia en tu cuenta de resultados por repetición, porque estás dispuesto a pagar un precio más por ir a tu establecimiento, porque ya lo puedes trasladar incluso a tu canal directo si eres capaz de fidelizarlo. En fin, una serie de desarrollos que es monitorizar constantemente al cliente a través de, como decía Miguel Ángel, de la experiencia que estás viviendo en tu hotel, ¿no? Con respecto a esto, por cierto, yo tengo que comentar que lo de la experiencia en los hoteles, que lleva un poco del mundo turístico en los últimos años, ha llegado hasta el punto de que los propios tour operadores también se han sumado a esto. Quiero decir, oye, que esta gente que se quiere poner las pilas por ahí y nos quieren quitar la sartén en el mango y nos lo quieren quitar todo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues que el cliente viva experiencias turísticas. Coño, pues vamos a hacerlo nosotros también. Entonces ellos ya se han puesto las pilas.
Ya buscamos dónde copiar y dónde pegar, ¿no?
Efectivamente, entonces ellos ya se han puesto las pilas. Ahora todo el mundo quiere que el viajero, que el cliente viva una experiencia dentro de su viaje, de su hotel, dándole diferentes respuestas ante sus necesidades. Por lo tanto, es importantísimo estar al día de lo que se hace, de lo que se puede hacer y cómo se comercializan hoy los productos turísticos, ¿no?
Hemos hablado durante todo el programa de la importancia de la formación, pero también hemos hablado, por una parte, de que va llegando el momento de adaptar esta formación. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el encargado de dar la formación? Eliezer ha hablado de magníficos profesionales, pero claro, uno piensa, si esto entre comillas es nuevo, ¿quién es el capacitado para enseñárnoslo?
Bueno, no, nosotros lo que hemos decidido ha sido pues intentar buscar los profesionales más adecuados para cada uno de los contenidos. Entonces hemos buscado una combinación de profesionales que ya están trabajando en el sector turístico, especialmente profesionales que están trabajando en las Islas Baleares, en Madrid y Barcelona, pues porque tienen más avanzados algunos de estas herramientas que hemos comentado. Por otro lado, tenemos también profesionales de aquí que se han incorporado, que además se incorporan también como nuevos profesores, dos de ellos en esta nueva edición que arrancamos ahora en noviembre. Y después tenemos académicos, porque creemos que también hay que buscar esa combinación. Académicos, pero académicos prácticos, me explico. Contamos con dos doctores en turismo que se han caracterizado pues, por aparte de investigar, llevar a la práctica esas investigaciones y pensábamos que eso podía aportar valor. Esa combinación es lo que yo humildemente pienso que ha sido la clave del éxito y de la valoración tan positiva que se ha hecho del claustro de profesores que hemos configurado y que para nosotros, junto con los contenidos, es la base de este máster.
No hemos hablado de los contenidos, lo quiero hacer sobre todo por una cosa que mencionó Leicester antes, lo de que el máster le venía como zapato al pie, ¿no? Como anillo al dedo. Cinco bloques, pero con la particularidad que llama, personalmente nos ha llamado mucho la atención, de que se puede, digamos, pues eso, hacer a la medida. Leo los nombres de los cinco bloques. El primero, bases del negocio turístico, la estrategia y la innovación. El segundo, gestión de la innovación y la comercialización turística. El tercero, gestión de la innovación para la eficiencia y la calidad. El cuarto, entorno legal de turismo y la innovación, este es el bloque más pequeñito de todos. Y el quinto, emprendimiento turístico y retos de las nuevas TICs. ¿Por qué o cómo se pueden articular estos módulos para que aquel que diga, bueno, me interesan tres, pero no los cinco? Eso de hacerlo modular llama bastante la atención.
Sí, bueno, al final, cuando diseñamos el programa, pues, nos pusimos, como es lógico, en la piel del cliente. Y entonces, y quisimos innovar también en ello. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, se puede pensar en un programa íntegro, y de hecho tiene sentido, y hasta ahora todo el mundo que lo ha cursado lo ha hecho íntegro, pero también pensamos, oye, como son bloques que se pueden también cursar de forma independiente, están diseñados para eso, ¿por qué no dar la posibilidad de que uno se haga el máster a la medida, ¿no? El custom fit, que se dice experience, ¿no? De hecho, la Universidad de Cornell, que es la mejor del mundo en turismo, utiliza este sistema. Nosotros lo hemos cortado y pegado y adaptado. Ellos llegan hasta el nivel de asignaturas individuales.
Predicando con el ejemplo, ¿te das cuenta?
Nosotros nos parecía demasiado y hemos adaptado la posibilidad de hacerlo por bloques. Es sobre todo otorgar flexibilidad al cliente, flexibilidad al participante, flexibilidad a la empresa, porque dice, oye, mira, son demasiadas horas. A mí, a lo mejor, donde tengo el punto débil es en la comercialización, no tanto en la eficiencia. Pues bueno, curse usted si quiere el bloque de comercialización, de innovación en la comercialización, y si después quiere continuar, pues evidentemente tiene la posibilidad, ¿no? Entonces, es una innovación que hemos introducido en la propia forma de impartir el máster. Yo creo que es bastante útil y confío que en esta edición se puedan acoger bastantes participantes a este sistema.
¿Se agradecen esas ventanas, Eliezer?
Bueno, sí, yo entiendo perfectamente la exposición que ha hecho Miguel Ángel y además me parece una forma muy innovadora incluso, ¿no? De afrontar un programa para una persona que tiene un tiempo limitado y escaso, ¿no? Si ya estás trabajando actualmente. La verdad es que en mi caso, y creo que en el resto de todos los compañeros, este año nos incorporamos todos a todos los bloques. En fin, yo es que la verdad que cuando me leí todo el contenido, tengo que decir, a través de un amigo que fue el que me llevó a la que es mi antigua casa, porque yo también antes estaba en SCOEX, ¿no? Me enseñó el programa, es que a mí me interesaba todo el programa. Entonces, y creo que el programa, bueno, no es que yo pueda decir que soy un enamorado del programa, pero que a mí me interesaba.
Está buscando el aprobado, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente. Me interesaba todo lo que aquí se exponía. Entre otras cosas, porque lo que comentábamos antes, replantearse si verdaderamente te sabes bien a la lección. Y si te la sabes tan bien, a lo mejor hay gente que sobre esa lección puede aportar nuevas visiones. Y entonces, este punto de vista para mí es muy interesante. Y en fin, creo que se desarrolla con mucho éxito en el máster.
Pues no sé si han estado mirando el reloj, caballeros, pero hemos consumido ya el tiempo de la segunda parte. Hacemos un alto, como siempre, para conocer las quejas de esta semana de nuestro Guiri se queja y volvemos ya para despedir este Bungalow 103. Relájese la arena.
Esta semana nos escribe un turista español que ha estado recientemente en la isla de Gran Canaria. Este visitante peninsular nos cuenta que se alojó en un complejo de apartamentos de Las Palmas de Gran Canaria a un módico precio. El cliente solo había contratado el alojamiento porque no quería verse obligado a ajustarse a un horario para comer. Al llegar aquí nos cuenta que se quedó impactado por la suciedad que presentaban los cubiertos del apartamento que le asignaron. Nos dice que aunque el precio no era muy elevado, no se esperaba vivir una experiencia tan desagradable y que por este motivo no ha podido disfrutar de su estancia en la capital Gran Canaria como le hubiera gustado. Ese turista opina que los complejos de apartamentos deberían cuidar más su presencia en general y la imagen de su menaje inmobiliario en particular, manteniéndolo en buen estado a pesar de que se trate, como decimos, de un alojamiento económico. Nos sumamos a esta queja. Si ustedes también tienen alguna sugerencia, pueden hacérnosla llegar a través de nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Volvemos ya para despedirnos, no sin antes, Miguel Ángel, para aquellos que les haya picado el gusanillo de este máster, comentarles qué tienen que hacer para conocer más información o para apuntarse directamente.
Bueno, digamos, la vía más directa es acudir a SCOEX, Escuela de Comercio Exterior, que está en la calle Carvajal número 2, llamar por teléfono al 828-019-019 o acceder a la página web www.scoex.com, donde tienen toda la información. En estos momentos nos encontramos en pleno proceso de pruebas de admisión, con lo cual es un momento fantástico para tener más información si lo desean.
Perfecto. Pues Miguel Ángel Suárez, director de este Mitur, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en Bungalow 103. Gracias, hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Lo propio también a Eliezer Escuder, subdirector de la cadena Nord Hotel y también ha cursado este máster. Muchísimas gracias, Eliezer, y también hasta la próxima.
Muchas gracias, Santiago, por la invitación y hasta la próxima.
Ha sido un placer. Nosotros que nos despedimos ya, recuerden nuestra redifusión el próximo martes a la una, nuestra interactuación con las redes sociales como siempre, facebook.com/radiocanarias y en Twitter en @radio-canarias. Y nos despedimos. Bye bye y hagan turismo. Relájese la arena.